0800-222-2627. Te hidratás, ahorrás y le compras a una pyme. Tronador, de todas, la mejor.
Hace 10 años, éramos solo una radio. Ahora podés disfrutar de nuevos programas on demand exclusivos para YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con Vos.
RadioConVos.com.ar 899. Radio con Vos.
La batería es William, mi batería es William.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el jueves en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 25% de descuento en marcas seleccionadas de cacao, papas fritas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de café y papel higiénico. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos, mantecas y gaseosas. Compra también en Carrefour.com.ar.
Válido del 18 al 25 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en Carrefour.com.ar.
Rock te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en YPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina.
Participa de su carga en la República Argentina. Dos patentes de 2005 inclusive. Condiciones en YPF y www.rod.com. Si compras en YPF, se ganan 15 a YPF. Se acuerdan 5476899.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Con historias para vos, una radio información.
Hola, hola, 19.02 en la República Argentina, ¿cómo andan? Acá Gisela Busaniche les da la bienvenida a Al Fin Sucede, hasta las 20 estamos acá y ahí nos están escuchando desde el auto, quizás desde la app o viéndonos en el YouTube de Radio con Vos. Al Fin Sucede, recuerden que se suben todas las notas al YouTube de Radio con Vos, además en nuestro canal Al Fin Sucede en Spotify. Nos siguen, apretan la campanita y pueden escuchar también todo on demand. ¿Cómo andan del otro lado? Bueno, a ver, yo no sé si estoy contenta o estoy preocupada. Contenta por lo que pasó ayer en el Congreso. No al veto del Garrahan, no al veto de las universidades, no al veto de las ATN hoy en el Senado. Me parece importante como un primer paso. Y el gobierno... son las decisiones del gobierno también y las consecuencias, ¿no? Porque el gobierno sigue pensando que la casta son los trabajadores de la salud, los trabajadores del Estado, las personas con discapacidad. El gobierno está tan cruel en algún punto que, de alguna manera, me pone contenta que ayer se le haya puesto el freno con la gente en la calle, porque pelear sirve y movilizarse sirve, diciendo que no, hasta acá. Pero estoy preocupada. Porque veo que el gobierno está totalmente perdido a nivel económico e incluso también con decisiones políticas, ¿no? Porque si no, no se hubiera llegado a lo que pasó ayer en el Congreso. Y eso nos repercute a todos. Si va mal, nos va mal a todos. Y ya lo vivimos en Argentina. Entonces, déjenme decirles, la economía hace agua. Mi economía, la tuya. La economía del país, la macro, en su peor momento. Consumo en baja, salarios de pobreza, 400.000 puestos de trabajo perdidos. La industria cae. Hay recesión. Bueno, y encima hoy las novedades, ¿no? El riesgo país aumenta, el dólar aumenta, llega a techos impresionantes, 550 millones en el mercado de dólar futuro hoy, 375 millones de dólares para sostener el dólar hoy. Están vendiendo dólares que no tienen. Vamos a preguntarle eso a Hernán Lechner. En un ratito está este economista de CEPA, referente, con nosotros. Así que también los invito a ustedes, si quieren hacer alguna pregunta también y mandarla a través de nuestras redes o el WhatsApp, está abierto también. Así que en un ratito estamos hablando con Hernán Lechner a partir de las 7:30. Y también hoy se estrena la película Belén, una película muy buena, desde mi punto de vista muy necesaria. Es una trama judicial, engancha, está muy bien hecha. Dolores Fonsi está filmando cada vez mejor. Y vamos a hablar en un ratito de la abogada que interpreta a Dolores Fonsi y con ella, con Soledad Deza. Es la heroína de nuestra historia. Así que en un ratito estamos con la crítica de Horacio Marmurek sobre la película y la charla con la verdadera heroína de la historia. Y se viene la primavera, así que hoy Fede Cuco nos trae de la mano de llave un traguete. ¿Están? Estamos. Al fin sucede.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Acá estamos, llega Charlie Seibane y se suma a nuestra, a esta horita. Hola, Horacio Marmurek.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos.
Hoy te escuché en lo de Berco con todas las novedades.
Ah, estuvimos hablando de algunos estrenos, estuvimos hablando de otras cosas y también intentamos seguirle el pulso a la tarde. Nada.
¿Vos también estás preocupado?
No, ya no es preocupación, digo, es intentar encontrar el camino de un gobierno. La palabra es obcecado. O sea, es un gobierno. Hoy hubo una conferencia matutina de Manuel Adorni, donde lo que dio fue ejemplos de lo que había que recortar para hacer lo que. Y entonces era como, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, a ver, que elijan los senadores, los diputados, si hay que echar 66.500 empleados públicos, si hay que sacarle lo. Pará. Es encima nosotros también, o sea, sobre que trabajan poco, habría que haberle dicho a Adorni, nosotros, o sea, el legislativo legisla y el ejecutivo ejecuta. Si no sabes cómo se gobierna un país, quizás lo mejor que podrías haber hecho es no presentarte, porque la historia de los países se construye con tres poderes, por lo menos los democráticos. Evidentemente, bueno, estamos llegando a esa instancia.
Pero están yendo hacia ese lugar más de que todo lo que sucede es por lo destituyente, cuando en realidad lo que también se ve que va sucediendo ya se venía avisando y tiene que ver con errores económicos también.
Bueno, después, si querés, se lo preguntamos a Hernán, pero hay un dato que es central. Una decisión de este gobierno que fue, en el momento en el cual el dólar compra campeón, no te lo pierdas, no compraba reservas. Y ahora tiene que vender lo que no tiene.
Bueno, eso le quiero preguntar, si ya está vendiendo lo que dijo que no iba a vender. Pero en un ratito entonces Hernán Lechner con nosotros. Le doy la bienvenida a Fede Cuco. Hola, Fede.
Hola, Gisela.
Hoy vamos a hablar de la primavera.
Sí, la primavera, tengo un traguito dulce, fácil, frutal. Querido. Para terminar y...
frutal es engañoso.
Sí.
Algo frutal es engañoso.
Y vamos consumo a festejar responsable. Vamos a festejar el domingo porque el sábado está lloviendo, ¿viste? Todo el día. ¿O no, Charlie?
Se festeja interno. Hola, chicos. Sí, hola, sí, mira, va a estar inestable este fin de semana. Se esperan tormentas fuertes para el sábado, sobre todo en la tarde y la noche. Vamos a tener máxima de 20 grados y el domingo va a estar mayormente nublado, ya sin lluvias, con una máxima de 18 grados. Lo cierto que este veranito que tuvimos estos días va a cambiar un poco la temperatura para lo que es el fin de semana, que se espera tiempo un poquito más fresco.
A veces hay que bajarle el tono a la charla. Al fin sucede. Gisela Busaniche. Desde acá se escucha mejor. Al fin sucede.
Y vamos a hablar de la película que se estrena, Belén, la segunda película de Dolores Fonsi. Una película que a mí me gustó en lo personal muchísimo. Me parece que ella está filmando muy, pero muy bien. Blondie, la primera, estaba muy bien. Y esta es distinta y también está muy bien, Horacio Marmurek.
A ver, nadie puede decir que Dolores Fonsi no dirige. Dirige y dirige muy bien. No solamente eso, sino que toma decisiones muy interesantes para narrar sus películas. En este caso, Belén, basado en hecho verídico, que ha decidido, entre otras cosas, no poner, está ella, está Laura Paredes, está Luis Machín, hay un elenco, está Julieta Cardinali.
Están muy bien, Laura y Julieta están muy bien,
claro,
Machín también.
Pero decide filmar mucho en Tucumán, utilizar actrices quizás no tan conocidas, y deciden no embellecer una historia, pero tampoco ennegrecerla. ¿Se entiende esto? Digo, no es que apela a golpes bajos y demás, sino que cuenta esta historia de una chica que va con un dolor del bajo vientre y queda presa por un aborto que supuestamente ella se habría provocado dentro de un hospital público. Y cuando ya no da para más la prisión preventiva, que a todo esto después, si quieren, alguien claro, va a contar bien.
De repente, de un aborto espontáneo que ella no sabía ni que estaba embarazada, carátula homicidio.
Homicidio. Y cómo se construye la necesidad de que esta chica, que se llama Belén porque no se puede conocer el nombre, sea juzgada correctamente, o no juzgada, simplemente puesta en libertad. En una película que va creciendo y cuando ya es una campaña mundial, tiene razón de ser. Ahora, ¿cómo se construye también Dolores Fonsi? Como actriz e interpretando a Soledad Deza, me parece también muy interesante en los recursos que encontró, que habrá que ver cuánto de veraz o no hay en eso.
La de los lentes en el pelo de Soledad, ahora se lo voy a decir, quizás en el MIT aparece con los anteojos en el pelo, porque yo la conocí en 2016 cuando fui con Amnistía y con Telefe Noticias a cubrir el caso Soledad, por esto que cuenta la película, ¿no? Por ella pidiendo también visibilizar el caso, y llegó a nivel nacional y siempre estaba con los lentes Soledad. Pero antes de saludar a Soledad, quiero escuchar, porque el martes estuve en la cobertura, en el estreno, en la Van Premier, estuvo Soledad también. Ahora está en Tucumán, pero estuvimos todos y hablamos con Dolores Fonsi, y esto nos decía sobre Belén. Fuiste de las primeras que pidió libertad para Belén, sí. Y ahora, años después, estás haciendo su película. ¿Cómo lo estás viviendo, Dolores?
La verdad, con una emoción enorme, un agradecimiento y como una cosa insólita, o sea, es un regalo único. O sea, levanté un cartel en el 2016... y el destino fue trazando un camino que terminó conmigo en la dirección de Blondie, y que eso dio pie a que la gente que producía esta película confíe en que yo podía dirigirla, y eso sucedió. Y acá estamos, y salió bien, estoy muy contenta.
¿Por qué es una película necesaria en este momento?
Creo que es necesaria porque recuerda que... porque salís de la película dándote cuenta que si se pudo en ese momento, se puede ahora. Y eso es importante, no olvidar que podemos y que el trabajo colectivo y las herramientas que ganamos de tanta unión y tanta fuerza, que están tan vapuleadas hoy día porque les conviene hacer la operación de dividirnos, no olvidarnos que ese poder lo tenemos, eso es nuestro. Y la película es eso, es una reconfirmación de que eso que pudimos hacer lo podemos volver a hacer.
Palabras de Dolores Fonsi, y está en línea la abogada que llevó adelante la defensa de Belén. Belén, una joven tucumana encarcelada en 2014, como contaba Horacio, acusada de un homicidio después de sufrir un aborto espontáneo en un hospital de San Miguel. Y ella, Soledad Deza, es abogada feminista, es egresada de la Facultad de Derecho de Tucumán, magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas de Flaxo, es profesora de Feminismos Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, y es la presidenta de la ONG Mujeres por Mujeres, y está en línea desde Tucumán. Hola, Soledad Deza, al fin sucede, ¿cómo va?
Hola, Gise, ¿cómo están? Gracias por esta invitación.
¿Viste qué te dije? Ibas a estar con los lentes en la cabeza, si puedes. Sí. Quienes vean en YouTube van a conocer a Soledad, que interpreta, sí, a Dolores Fonsi.
Yo en un momento te juro que la película dije, che, ya está con los lentes, pero evidentemente es así. No hay mentira.
En mi defensa, los tengo siempre acá porque tengo aumento en los lentes. Yo veo bien de cerca y veo mal de lejos, entonces ya me quedan ahí.
Soledad Deza, bueno, felicitarte por todo lo que hiciste en ese momento y por llevar esta historia, bueno, al cine. Primero, ¿qué sentís y qué te pasó cuando te enteraste que Dolores Fonsi y que Leti Christie, la productora, acá y ese, estaban interesados en hacer la película basada en el libro de Ana Correa, Somos Belén?
Bueno, increíble. La verdad que yo me enteré, a mí me contó Leti Christie cuando compraron los derechos del libro de Ana. Y después pasó un tiempo y me enteré que querían que Dolores actúe, por decir, de Soledad Deza, pero luego vino Blondie y a Dolores le fue muy bien con la dirección de su ópera prima, y bueno, y Dolores empezó a dirigir. Entonces yo de a momentos pensé que estaba hablando solo con la directora, y Y después terminé hablando con la guionista, con la actriz, digamos, para mí muy emocionante, o sea, increíble. No sé, para mí es algo raro. Me da un poco de pudor porque, qué sé yo, bueno, no es por ahí mi ambiente, entonces, bueno, no estoy acostumbrada. Una cosa es salir en la tele hablando de un caso y otra cosa muy diferente es que se haga una película sobre el caso, sobre la abogada. Pero feliz de la vida, claro que sí.
Soledad, me gustaría reconstruir ese momento como para explicarle al público por qué es importante esta película, que ahora nos va a contar Horacio, pero en realidad no es una película que sea aburrida ni nada, porque es una película, yo la comparo un poco con Erin Brockovich, ¿no? Digo, tiene como una cuestión más judicial, tiene una cuestión de investigación, tiene una cuestión de organización, todo el tiempo está en tensión. Pero hay algo que sí pasó, y es que en el hospital esta chica entró por un dolor abdominal en 2014 y salió presa, acusada de homicidio, por un feto que se encontró. Quería que nos cuentes, cuando vos tomás el caso, que te enterás tiempo después, las inconsistencias que había, ¿no? Porque te acordás que el baño estaba re lejos. Sí.
A ver, por un lado había 8 baños en el hospital. El hospital Avellaneda tiene 8 baños. Nunca se identifica en cuál de los baños aparece este feto, de manera tal de por lo menos saber si era el baño de guardia o si era el mismo al que había ido Belén, porque Belén fue al baño de guardia. Pero cuando yo voy al hospital a ver, cuento 8 baños. Entonces, no se había acordonado la escena del crimen, no había ADN que vincule a ese feto que se encontró con Belén como acusada. La autopsia tenía muchísimas contradicciones, el feto tenía distintas medidas, incluso había un lugar que decía que tenía 21 semanas y en otro lugar de la autopsia decía 33 meses de gestación, o sea, era un cachivache, me parece.
Y después desaparece, ¿te acordás del feto?
Porque no había ADN. Desaparece, sí. Después, cuando quieren hacer el ADN, el subdirector del hospital, Silverstein, dice no, el feto se extravió, no lo tenemos más. Digo, ¿por qué digo un cachivache? Porque por ahí se puede perder de vista de que yo no acompañé ninguna evidencia. O sea, con las mismas evidencias con las que se la condenó, luego se la liberó y se la sobreselló finalmente, ¿no? Se anuló el caso, se anuló la condena y se le da la absolución. Entonces, bueno, eso también me parece a mí que lo que demuestra son los prejuicios que hay dentro del Poder Judicial dando vuelta, ¿no?
Pero estuvo 3 años, ¿no? Presa.
Y 9 meses presa.
Sí, 3 años y 9 meses.
A ver, Soledad, ahí aparece una cuestión que es el famoso separar la ficción de la realidad. Lo que está pasando acá es que los datos más duros son los que dan espacio a poder generar esta ficción, ¿no? Y ahí surgen otras preguntas. ¿Por qué el sistema tucumano, que hoy también da alguna noticia más sobre lo mal que funciona y sobre lo mal que funciona sobre todo para con las mujeres, se ensañó tanto con una chica que no tenía tantos recursos? Digo, no se entiende qué buscaban, una condena ejemplar, una sanción, ¿no? Digo, es bastante inexplicable la razón, ¿no? Sí, claro.
Sabés que yo creo que ni siquiera hubo un ensañamiento particular con ella. Yo lo que creo que hubo es la inercia de la maquinaria criminalizadora que la dejó como arrumbada ahí a un costado. ¿Por qué te digo esto? Ella estuvo 2 años presa y su juicio, que duró solo 2 días, se da 48 horas antes de que venza su prisión preventiva. En el interín ella tuvo 3 defensas. 2 abogados pagos que la abandonaron ahí a principio del camino. Y luego una defensora oficial que contrarió la propia defensa material. O sea, mientras Belén declara 3 veces, yo no parí ningún bebé, yo fui al baño, la defensora oficial, que es la que le provee el Estado, lo que dice es, sí, ella estaba en shock, pasó todo lo que dicen, pero estaba en shock. O sea, creo que confluyeron en la historia de Belén a una matriz de prejuicios muy fuerte acerca de cómo funcionan las emergencias obstétricas y absolutamente ciega frente a las garantías procesales que tiene también una mujer que está en esa situación. Pero al mismo tiempo me parece que también una defensa sumamente deficitaria y tres jueces que, bueno, no leyeron el expediente, no quisieron ver las pruebas que había, ¿no? Porque dentro del expediente está la historia clínica de ella que dice en la hoja 1, aborto espontáneo, incompleto, sin complicaciones. Eso está escrito, ¿no? Entonces, no es que solo sumé yo. Lo que pasa es que, bueno, creo que también uno ve de la realidad, en este caso de un proceso y de un cúmulo de evidencia, uno un poco ve también con sesgo lo que quiere ver y deja de ver lo que no le interesa.
Perdón, ¿no? Pero vos sabés que pasa algo con y ahí sí me voy a la ficción, ¿no?
Sí.
Porque hablábamos de esta abogada de oficio que la interpreta en la película, Julieta Cardinali, de ese juez que interpreta a Luis Machín, y terminada la película el día de la función de prensa, algunos periodistas se acercaban a la producción, a la prensa, y decían, che, pero no se puso qué pasó ni con la abogada defensora, ni qué fue de ese juez. Y yo los miré y le digo, es que factiblemente ni fueran ese juez ni fueran esa abogada. Pero claro, es tan malo lo que hizo el Estado tucumano que esos se encarnan como esos villanos antagónicos de una película que uno necesita conocer y saber por qué eran tan malos, ¿no?
Mira, yo entrevisté al juez, porque cuando voy, la conozco a Soledad, conozco a todo el grupo de mujeres, conozco a Mumala, ¿te acordás que también estaba?
A Mumala también, sí, Mumala, señora, estaba en la mesa.
Estaba Amnistía, todo. En Telefe me dicen, anda a cubrir el caso, todas las voces, bueno, todas las voces, voy al juez. El juez era peor que Machín. Claro. O sea, y Machín hace un malvado súper interesante. No, y seguro sigue siendo juez o fue juez durante un montón de años, no sé, Soledad.
Los tres jueces que la condenaron continúan siendo jueces. Belén nunca quiso hacerles un juicio. Sí le pedimos una reparación al Estado, que llevamos 9 años esperando, y hace un par de meses nos dijeron que nos van a hacer lugar. Y la defensora se jubiló ahí a poco andar. Sí, tenemos que pensar que también hubo una especie de despecho judicial, porque no, el daño que le causaron a ella tampoco terminó con ese encarcelamiento y esa condena injusta sin pruebas. 2 días antes que consigamos la libertad de Belén, fecha en que sale el dictamen del ministro fiscal aconsejándole a la corte que resuelva la libertad, 2 de esos 3 jueces salen en la Gaceta Local, que es el diario de mayor tirada acá hace años, décadas, revelando el nombre verdadero de Belén. Digo, cuando hasta el Comité de Derechos Humanos y el relator contra la tortura habían resguardado la identidad. O sea, ¿por qué hablo de despecho judicial? Porque era ya el último daño frente a lo que me parece que consideraban que era un daño hacia ellos, ¿no? El descrédito que estaban empezando a sufrir, ¿no? Entonces eso también nos muestra una asimetría de poder potente con la que separan las mujeres en situaciones de emergencias obstétricas frente a un poder judicial de ese tenor.
Habla Soledad Esa, la verdadera abogada de Belén, que en la película interpreta a Dolores Fonsi. Soledad, lo que te quería preguntar, y también me pasó que cuando fui, lo primero que hizo Soledad también es darme un libro que me sirvió un montón también para entender el argumento y todo, que se llama Jaque a la Reina. En la película está ese libro y se lo das a Belén, y de alguna manera...
Exacto, cuando yo la conozco a ella, yo se lo llevo al
libro.
Eso
pasó.
No, eso pasó, y ella preparó sus últimas palabras. Yo la conocí el sábado antes de la condena. Y ella preparó sus últimas palabras, que eran el martes siguiente, el día de la condena, con ese libro. Y yo cuando la volví a encontrar a ella, yo encontré otra persona. Por eso también me parece que es importante resaltar, y la película lo retrata muy bien, aquello de que, bueno, hasta donde una persona tampoco se defiende cuando se autopercibe culpable porque fue abandonada por su defensa y cuando tampoco tiene herramientas para procesar que lo que le pasó no es un delito, ¿no?
Soledad, bueno, y por último, te quería preguntar de que no fue el primer caso, porque Jaque a la Reina habla de otros casos, y en el nombre de Belén hay más de 600 casos que hubo de mujeres presas en todo el país antes de la ley. Por eso la importancia de la
nosotras
ley.
Nosotras en Tucumán relevamos en ese libro, Jaque a la Reina, los los últimos 20 años de aborto, de criminalización del aborto en Tucumán entre 1992 y 2012. Había 532 mujeres en esas dos décadas procesadas por aborto. Solo el 1% obtuvo el sobreseimiento. Muchos casos se archivaron, pero incluso encontramos carátulas como tentativa de aborto o aborto espontáneo. ¿Por qué señalo esto? Aquella afirmación incluso de algunos feminismos liberales que decían no se usa el tipo penal de aborto en la vida real de las mujeres, el caso de Belén, no solo Jaque a la Reina, después el caso de Belén mostró que efectivamente sí se usaba ese tipo penal.
Sí, y por último, contame, Horacio, de la película, para que los oyentes vayan, es importante que vayan este fin de semana.
Siempre es importante.
¿No tiene algo de trama judicial tipo 1985?
Hay una idea detrás de todo esto, y creo que ahí está mejor que nunca el pulso de la directora, el guión que escribe Dolores Fonsi, por eso te digo, Soledad dice que habló con la directora, con la guionista y con la actriz, que es Dolores Fonsi, porque la idea detrás de todo esto, e insisto, la película hace una progresión dramática donde es una película de juzgado, es una película donde a Belén le van pasando cosas en la cárcel, no sabemos, digo, tampoco
a ella le van pasando cosas.
A ella le van pasando cosas.
Todo lo que te pasa, ¿no?
Y la película llega a un crescendo que es el crescendo natural de un caso que toma estado público, y ahí es donde, si se quiere, se transforma en la parte más conocida del asunto. Es una película dramática, bien construida, y que seguramente, bueno, se ve en el Festival de San Sebastián en esta edición.
Precandidata al Oscar también.
Precandidata al Oscar, y también lo que tiene Belén, la particularidad es que si bien podría ir directamente a Prime Video, que es quien la financia junto con KIS, va a estar en cines en tanto y en cuanto haya público para ir a verla. No hay una fecha definida aún de estreno en plataforma. Y es interesante, y es una película de cine, no es ni un documental, ni es un argumental, ni siquiera intenta ser panfletaria o adoctrinadora, que son las cosas que te pueden empezar a decir. Es una película, cuenta una historia, cuenta un cuentito. Si encima te dice que está basado en hechos reales y vos querés ir un poco más lejos, como estamos haciendo nosotros, entrevistando a Soledad, allá vos. Y si no, vas a ver una película bien hecha.
Muchísimas gracias, Horacio Marmurek, por esta crítica de cine. Y gracias, Soledad Deza, y gracias por tu lucha. Y es lo que decía Dolores al principio, ¿no? ¿Por qué es importante esta película? Porque nunca nada está perdido y hay que seguir luchando. Y porque lo que uno a veces piensa que en determinado momento no está o lo perdimos, en realidad está subyacente, está resistiendo, y hay conciencia y hay derechos ganados, ¿no?
Así es, y los derechos que conseguimos se los defiende, y unir las luchas también es importante, ¿no? A mí me parece, lo único que sumaría a lo que dice Horacio es que no es una película feminista, yo coincido con él, es una película de un caso judicial, no es la historia de la ley del aborto, no es, digo... me parece que está buena, tiene toques de humor que hacen que Golpes Bajos no te depriman, es fuerte, pero es esperanzadora, y me parece que estamos en momentos donde necesitamos eso, recobrar la esperanza y un poco de las rémoras de la desobediencia, ¿no? Engancharnos con los otros y construir colectivamente. Así que gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Soledad, beso grande. Soledad es abogada del caso Belén desde Tucumán.
Así es, y hay mensajes que nos dejan oyentes que nos están escuchando, por ejemplo, en Jujuy, de allá nos escribe este oyente, dice, sobre la peli de Belén, muy recomendable para la audiencia, otra peli, La Cena Blanca de Romina, una precuela sobre el caso de Romina Tejerina en Jujuy, sí. Impresionante, dice.
Y acá hay unos oyentes en YouTube, dicen, che, no, me gustó la película de Dolores Fonsi, la primera, pero esta me da que no me quiero exprimir.
No, para nada. Es todo acción, eso es lo que quería decir. Claro,
no va a pasar.
Es súper, te conectás, estás ahí, es la trama judicial, es tipo 1985, es acciones, está muy buena. Y estamos haciendo cada vez mejor cine. Hablábamos la semana pasada de La Mujer de la Fila, también sí. Precandidata al Oscar, una muy buena película.
Buena película. Lástima que el Instituto de Cine acaba de anunciar que va a cerrar Inca TV. Pero bueno, son esas cosas, sí. El cinear y todas esas cuestiones. Pero bueno, se llama vaciamiento del Estado. ¿Qué quieren que le haga?
Charlie, damos las líneas e invitamos a los oyentes, porque ahora viene dentro de un ratito Hernán Lechner, economista. Venían ya de Mangel hablando de economía con Martín Rapetti, súper interesante. Ale Berkovich con el análisis de todo lo que está pasando, bueno, durante todo el día, Radio con Voz, atento a la realidad, y quizás tienen alguna pregunta.
Exactamente, y se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp al 115-379-8990, 115-379-8990, ahí los vamos a leer y escuchar esta noche.
Al fin sucede, Gisela Busaniche, otra realidad es posible, radioconvoz.com.ar
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Santiago estaba listo para ser papá. Lo que no sabía es que tendría que compartir el embarazo con Pancho, el ex de Ana. Una casa, dos papás y un montón de enredos. Benjamín Vicuña, Celeste Cid y la comedia que te va a hacer reír de principio a fin. Papá por dos. Estreno 18 de septiembre, solo en cines.
Cracks University abre sus puertas. Los alumnos más aplicados dicen presente en la nueva edición de la UEFA Champions League. No te pierdas ningún partido con los relatos de Klose y La Torre. La euromanía se vive en el plan premium de Disney Plus.
El contenido incluido el deportivo varía según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión, independientemente de tu plan. Para más información visite DisneyPlus.com.
Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Funciones de jueves a domingo, Teatro Maipo. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas, sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas.
Bremen Tools. Qualitet on Design.
Grifería Aqualaf. Aqualaf cuida tu mundo. Aqualaf ama tu hogar. Aqualaf.
Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En Zetatech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en zetatech.com.ar.
Irreverentes, la obra de Muscari que es un éxito en el Under.
25 actores en escena que te reciben en la puerta del teatro con una copa de vino.
Vení a reírte y a emocionarte.
Sábados 20 horas, domingos 18 horas. Teatro del Pueblo. Entradas mega populares. En venta en Alternativa Teatral.
Hola, soy José María Muscari y te espero en Irreverentes, la vuelta a mi dirección en el Teatro Under.
En Puma Energy está todo listo para una jugada que quedará en la historia. Para vos que sos fanático del fútbol, te lo relato así. Llega el crack a la estación, carga, cargó. Pagó con Puma Free y se llevó la pelota. ¡Qué jugador! Paga con Puma Free tu carga o compras en tienda Super 7 y llévate la pelota oficial de la Conmebol Libertadores. Podés canjear 1000 puntos Free más 15 mil pesos, 500 puntos Free más 20 mil pesos o por 25 mil pesos. ¡Es tuya!
Puma Energy. Consulta bases y condiciones en pumaenergyarg.com.ar.
¿Te preocupa que te roben el auto?
No te preocupes.
Iturán te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Iturán te envía ayuda en el momento. Con atención personalizada las 24 horas todos los días. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en iturán.com.ar. Servicio sujeto a condiciones.
Radio con Vos. Radio con Vos
en YouTube.
Periodismo de tu lado.
Al fin sucede.
Al fin sucede.
Gisela Busaniche. Informate, aprende y divertite.
Radio con Vos.
Está Hernán Lecher con nosotros, economista, director del Centro de Economía Política CEPA. Este Centro de Economía se crea en 2012. Es muy importante porque va interviniendo en los debates complejos, elabora informes, hace seguimiento, que a veces es muy difícil hacer seguimiento. Así que estaba acá y la primera pregunta, y le doy la bienvenida a Hernán Lecher, es: ¿todo no marcha acorde al plan?
No, y eso es válido minuto a minuto, te diría, que es realmente un problema, porque ayer fue un día muy picado, hoy es un día muy picado, y en serio, yo traideo, ¿viste? Y en 5 minutos pasan cosas, Bueno, acá en la Argentina es como válido siempre eso de los últimos 5 minutos. Acaba de salir un comunicado del Banco Central que dice lo siguiente, modifica un punto, el 385, no importa, que básicamente incorpora a determinadas personas humanas a una cosa que se llama restricción cruzada. Si operás en mercados bursátiles, no podés por 90 días operar en el mercado oficial. Es decir, si yo compro dólares en el oficial, no puedo ir a comprar CCL ni MEP y viceversa. Saben que hoy volvió la brecha.
Claro.
¿No? Entonces, está tendiente a apunta a eso. ¿Y eso no para todas las personas?
Sí, para los más ricos.
Sí, en realidad es, por ejemplo, para el director de una entidad financiera, por ejemplo. ¿No? Uno presume que tiene más bien plata. Un accionista que de forma directa o indirecta tiene el 5% o más de... De instrumentos de derecho a voto en una entidad financiera.
Sí.
Bueno, está hablando de esas personas, ¿no? Funcionario con rango de gerente o equivalente superior a una entidad
¿entran
financiera.
¿Entran los bancos ahí?
No, pero, a ver, las personas jurídicas no, ya tienen esta restricción.
Bien,
nunca se levantó esa parte del CEPO. Le están aplicando el CEPO que tienen las empresas todavía con vigencia, porque cuando se levantó el CEPO era mentira. Sí, se levantó para las personas humanas.
Para el minorista. ¿Va?
Ahora se está volviendo para atrás, se le está volviendo a aplicar el CEPO que se mantuvo y que nunca salió a las personas jurídicas a una parte de las personas humanas.
Podemos decir entonces que hace 3 minutos en un comunicado del Central, ¿es del Central?
Sí, claro.
Salió que hay CEPO para personas humanas de altos ingresos que están...
En rangos importantes de entidades financieras, para ser preciso. Pero uno podría decir, bueno, para ricos, sí, medio que sí.
Para, ¿y qué opinas de esta decisión?
Mira.
Digo, no es un poco. Porque hoy se vendieron tantos dólares que decís, algo hay que hacer.
No, más allá de. Uno tiende a decir, ¿es bueno, es malo? En realidad, lo que estábamos pensando es, ¿qué va a hacer el gobierno? Y porque tiene distintas opciones. Yo no soy de tener una mirada fatalista de los hechos, pero nosotros decíamos, hay medio 4 opciones para adelante. En la situación crítica que tenés en términos cambiarios, esto está claro. La primera es colgarse del travesaño. Colgarse del travesaño es, uso todas las herramientas. Esto que acaba de pasar da indicios de que el camino es colgarse del travesaño. Es decir, tratar de que el tipo de cambio no se me escape... Y llegar a octubre con la lengua afuera, pero como sea. Si te voy a impedir a ustedes que compren, tal vez mañana sale alguna... No sé, porque hay 2 comunicados más que no llegué a leerlos, pero tal vez hay alguna limitación a que obligan a los bancos a ofrecer, a vender parte de los dólares y la posición en dólares que tienen. Bueno, no sé, operan con la tasa futuro, bla, 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 y todo para tratar de contener el tipo de cambio. Esa es una opción. Que la duda que uno tenía es, si vas a recorrer ese camino, te faltan 28 ruedas de acá a la elección. Parece lejano.
¿Y cuánto gastó difícil. Hoy?
Bueno, por eso, y encima te gastaste 360 millones en un día.
Claro. Ah, es que se empieza a acelerar la falta de confianza. Ahora hay un dato muy interesante esto, porque la hoja de ruta supuesta que tenía este gobierno era, después de las elecciones, libre tránsito de capitales. Las grandes empresas iban a poder girar sus remesas al exterior.
Bueno, eso ya quedó,
claro,
quedó pero, recontra viejo.
Pero ¿sabes? Entonces ahí empieza otra cuestión. Lo que vos anticipabas que ibas a poderle hacer con el mercado, ya no lo vas a hacer. El mercado te va a volver a poner la mirada en qué vas a hacer para que a mí me sea más conveniente lo que vos ya no podés hacer en el país. Y en el camino la lluvia de inversiones no llega, hicimos un RIGI que no funciona.
¿Qué está viendo el mercado? ¿Qué estaba viendo el mercado? Incluso antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que obviamente fueron hechos significativos, sobre todo porque el propio gobierno dijo, todo esto se resuelve cuando ganemos la elección y partieron por 13 puntos. Sí,
cuando pintemos de violeta la provincia.
Claro, entonces, ¿pero qué estaba viendo el mercado? El mercado desde hace rato, y nosotros desde hace más de un año... en nuestros informes, así figura, que estás teniendo un problema de índole cambiario. Es decir, que te estás gastando más dólares o que la demanda de dólares es mayor a la oferta y que tenés un desequilibrio ahí, que hay formas para resolverlo, pero bueno, tenés un desequilibrio. El gobierno decidió que ese camino lo iba a recorrer inyectando dólares ajenos todo el tiempo. El blanqueo, el repo, los dólares del Fondo Monetario, bajo la explicación, y esto era un argumento que discutió el propio gobierno con el Fondo Monetario, de esto lo resolvemos con la elección, porque en realidad el puente que venía, digamos, ahora, era que vos bajabas el riesgo país a 400, 500 puntos y entonces roleabas la deuda. Entonces resolvías la cuestión del flujo, es decir, ya no necesito devolver la plata. Con la que tengo estoy bien, por decirlo de manera sencilla, y la vamos bicicleteando, qué sé yo. En términos conceptuales uno podría decir, bueno, puede ser. El problema es que hoy tocó máximos el riesgo país. Ya lo venías viendo antes de la elección de la provincia de Buenos Aires. Y este es probablemente el principal argumento en contra de ese argumento medio estúpido que planteaba el gobierno del riesgo Cuca. El mercado ya estaba viendo que tenías ese problema.
Ya se estaba yendo de los bonos.
Bueno, y todavía ni habías perdido la elección, ni había pasado ninguna cosa, con lo cual no podés echarle la culpa ni al resultado electoral, ni a las cuestiones de índole política, si el mercado ya estaba viendo eso. Y los datos eran tremendamente contundentes. Vos veías el balance cambiario de cualquiera de los meses y era un desastre. Ahora, ese escenario se aceleran los tiempos y te deposita en este lugar. Insisto, ¿por qué hago este raconto? Porque la discusión desde hace ya, después de la elección, y sí, sobre todo después de la elección, pero antes también estaba, de que todo el mundo pensaba, digo todo el mundo, es los agentes económicos en general, que hasta octubre tenías un esquema y después de octubre otro. ¿Bien? Sí, yo se lo preguntaba a ustedes también, digo, cualquiera, medio que decía, bueno,
uno
y después
decía,
devalúa.
Va a devaluar.
Claro, va a devaluar. Bueno, eso sobrevolaba. Entonces, vos decías, de acá a octubre van a hacer algo y después van a hacer otra cosa. Bajo esa premisa, el problema es que claramente voló por los aires lo de acá a octubre. Primero porque el Tesoro empezó a vender dólares y esta semana cuando el Banco Central empezó a vender dólares y hoy directamente vendiendo 360 millones de dólares. Entonces, ahí empezás a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Y aparte no compraste dólares cuando tenías que comprar.
Claro.
Y te pregunto, entonces, ¿cuál es el peligro de este momento?
No, ¿cuáles son las opciones, diría yo?
Pero claro. El año que vivimos en peligro lo estamos viviendo.
Y relatamos los peligros.
Ay, chicos, estoy re preocupada.
Porque más que los peligros, vos decís, bueno, esto que acabamos de ver te da indicios de qué cree el gobierno que tiene que hacer. Y dependiendo lo que tenga que hacer, lo que crea que tiene que hacer, va a haber efectos en materia económica. Repasemos. Primero, si se cuelga del travesaño, ¿cuál es el problema que puede tener? Bueno, el problema que puede tener es, primero, que todos vamos a ver cuántos dólares se van a ir gastando de los que le prestó el fondo todos los días.
Ya empezó, ¿no? A usar los del fondo.
Y sí, hoy los 360 o son de la gente o son del fondo.
Ok.
Sí. Yo sugeriría que elijas son del fondo.
En líneas generales, es medio suplantable. Los del fondo son nuestros porque nos lo prestaron a los argentinos, no al gobierno. Y los nuestros son del fondo porque el fondo cree que el país es de ellos. ¿No? Hay un juego ahí.
Los dólares son lo que tenés ahí, se los debe, fin. Pero en principio es eso, o sea, o te estás usando los encajes de la gente o lo del fondo, claramente es mucho mejor lo del fondo.
Bien.
Ahora, si venden 300 por día, 300 billones de dólares por día, el problema es que chupan pesos y el impacto que les va a generar es que nuevamente va a tener quilombo con la tasa al alza si mantiene estos niveles de venta de dólares. Bien. Si hace cosas como las de recién, el tema es que lo único que estás haciendo es pateando para adelante, probablemente para después de octubre. Supongamos que esto le salga bien, colgarse del travesaño. ¿Qué significa que le salga bien? Bueno, que llegue en octubre y la cosa, el dólar más o menos esté ahí.
Sí.
Ahora, todo indica que después de la elección me cambias el esquema, porque es insostenible. Ya era insostenible antes. Bueno, ahí se abre en otro panorama. Supongamos que vamos a un escenario B, que es un mix de lo que acaba de pasar. Te pongo un cepo. ¿Bien?
Sí, nosotros, porque se hablaba de devaluación o cepo. Sí. Esto es un mini cepo.
La tercera opción es la devaluación. Sí, yo les agregué tres. Colgarse del travesaño. Yo dije tres. Colgarse del travesaño. Cepo o
devaluación.
Les agrego una cuarta, que no se dijo mucho. Pedirle la escupidera a Bessent. Bessent es el secretario del Tesoro. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace algún tiempo, hace... 3, 4 meses, tal vez un poquitito más, El secretario de Tesoro dijo en un momento, bueno, nosotros vamos a bancar a la Argentina. Si le faltan dólares, nos pueden pedir y tal vez... Nunca pasó en la historia que el Tesoro le prestara a la Argentina de manera directa. Claro,
préstamo directo de
nunca pasó.
Para eso está el FMI.
Claro, por eso vas al fondo y demás. Pero miren cómo son las cosas, que en ese momento este loco dijo eso porque más de uno pensábamos que podía llegar a este momento. Si claro. Tan equivocados no estábamos. Hasta a veces podríamos decir.
Sí, claro.
Lo dijo. No tengo información de si fueron a pedir las que pidieron o no.
Pero hay una información también que tiene que ver con lo político y lo internacional, y es que Lamelas, amigo de Trump, fue designado embajador en Argentina de la Embajada de Estados Unidos. Es una persona que conoce a Milei y es una persona que creo que va a intentar que a Milei le vaya bien. O sea que podría abonar la línea esa.
La variable que el viento internacional lo ayuda, hoy bajó la tasa la Reserva Federal, también lo ayuda. Ahora, la verdad es que estás en un momento donde uno tiene la sensación de que le picaron el boleto. Entonces, está bien eso existe, Trump lo ayuda, Bessent también, Lamela se copa, el Fondo Monetario mira para otro lado, ahora le quiero dar algunos datos del Fondo Monetario que son tremendos. Pero sin embargo no es suficiente. Esto es la cuestión, ¿no? Es decir, finalmente estás discutiendo estas opciones que planteo. Si nos da dólares Estados Unidos, bueno, baja un poco la tensión. Pero nadie te garantiza que no se lo vayan consumiendo. ¿Cuánto te da? 3.500. O algún organismo internacional de crédito. No lo sé, pero supongamos.
Y en el caso de la devaluación, ¿cuánto te parece que sería la devaluación?
No, depende, en realidad ahí, depende qué quiere hacer el gobierno. Porque ahora tiene un problema. Que se metió solito. Hace unos días hubo una entrevista a Cotani. Cotani fue viceministro, y no me acuerdo hasta cuándo.
Sí, espectacular lo
primero,
que dice
primero seis meses,
Cotani. Asusta.
Sí.
Segundo,
sí, pero...
¿viceministro de Caputo o no?
Sí, un secretario que estaba ahí.
En la época de Macri.
Claro. ¿Qué dice Cotani? Cotani dice, yo no sé para qué fuimos a este esquema, porque nos metimos en un quilombo donde si nosotros en realidad hubiésemos mantenido el tipo de cambio en un nivel... más razonable, algo así dice, ¿no? Más razonable. Es verdad, hubiésemos tenido una inflación tal vez de 3 o 4 puntos, pero no teníamos el desorden cambiario que tenemos hoy. Bien, claro, en términos electorales, probablemente no hubiesen tenido el mismo resultado. Pero ese escenario, dice él, nos hubiese permitido acumular dólares y no llegar con la lengua afuera. ¿Por qué digo esto? Porque el problema que tiene ahora es que para acumular dólares no puede devaluar y llevarlo a un tipo de cambio que el flujo se resuelva. Tiene que hacer una cosa que en economía se llama overshooting. Como
tiene
hizo al inicio.
Pasearse, pasarse.
Recontrapasarse.
No, por favor, pues ya estamos todos.
Bueno, y ahí para acumular dólares.
Y ahí viene la otra...
Bueno, eso va directo contra el pueblo, contra la sociedad, contra la
pero
gente.
Pero es que ahí aparece la otra cosa. Hasta ahora, todo esto con un 2% de inflación.
Sí, salió el dato de inflación mayorista, dio 3,1, así que se anticipo. No quiero ser mala onda, pero digo...
Sí, sí, pero ya están aumentando, sí.
Que el dato de inflación minorista de septiembre va a venir un poco más alto. Ahora, ninguna de las soluciones para este problema...
Es buena.
Es positiva. No hay win-win acá, lamentablemente. Pero el gobierno se metió en este quilombo...
Yo pienso...
Y son todas... A ver... Vos, el mix es, o la decisión es, de todas estas medidas...
¿Cuál es la que duele menos o me complica políticamente?
Sí, pondrán sobre la mesa el impacto político, pondrán sobre la mesa el impacto sobre lo que tiene que ver con el sector financiero. Dudo que pongan qué nos pasa a los argentinos, no, pero deberías ponerlo. Hoy salió, además, hoy salieron dos datos de dos ALICS... cuyos resultados son horribles. Es decir, tenés riesgo de que haya con la caída de los bonos un problema serio de pérdida y de que alguna la quede, perdón el término, pero... Sí.
Yo lo que voy es, hicimos un esfuerzo gigante por las políticas del gobierno libertario que ajustó para volver a caer en el mismo lugar que en Macri al fin del gobierno.
Sí, pero estamos en la mitad.
Estamos en la mitad y estamos peor.
Bueno,
y además, la pérdida de poder adquisitivo, ninguno llega a fin de mes, eso es una realidad. Y la crueldad de este gobierno es que no lo ve y que no hace nada. Entonces, no es el riesgo Cuca, es la propia gente que le dice, pará, porque nos estás asfixiando y no podemos vivir. Y encima, ahora, puede llegar a pasar algo peor.
Sí.
Es que es desesperante.
Pero ahí lo que a mí me parece que es importante mencionar es ver la película, no solo lo que está pasando hoy. Hoy es un día horrible, ¿no? Es decir, vendieron casi 360 millones de dólares. El CCL se fue a 1.564, te volvió la brecha. Claro, porque el oficial está en 1.474, que es el techo de la banda. Y vendiste futuros, el Riego País, 1.453. Y todo el combo es horrible. Ahora, vos te metiste solo en este lío. Porque el tema es que cuando vos hiciste ese overshooting al inicio, es decir, esa devaluación tan significativa, que hubo una discusión, necesitabas tanto salto para ordenar el frente cambiario. Bueno, no importa, sí, supongamos que sí. Bueno, como desregulaste todo, te comiste el efecto positivo, abro comillas, el efecto positivo de la devaluación en 6 meses.
Claro.
Vos estabas apreciado con el mismo tipo de cambio real multilateral que cuando asumió Milei en junio del 24, no del 25. Y de ahí para acá, todo elegiste un dólar electoral, que claro, eso es lo que está tensionando.
Un dólar electoral en el cual más de la mitad de los argentinos podían viajar, no, viajaban afuera porque aprovechaban.
Obvio,
y entonces era
pero
todo exportación.
Comprarte y una remera afuera era mejor acá. Ahora,
y lo que viene por plataforma
quiero también. ¿Dólar futuro?
Fíjate si hay alguna preguntita.
¿Cuándo fue el número que dijiste?
No, el interés abierto aumentó en 500 millones.
Porque... ayer creo Manuel Adorni pidió que tengan la decencia de leer el presupuesto que mandamos antes de no aprobarlo, dijo. El número del dólar para el año que viene era 1.426.
Sí.
No. Yo ya lo leo solo eso, que es el título, con un dólar hoy que está casi en 1.500.
Sí, 1.325 decía para este año y 1.470. que es el valor que está hoy para finales del 27, es decir, 2 años y medio casi, con el dólar planchado, pero además con un presupuesto que dice que las exportaciones son menores a las impos, o sea, ¿dónde salen los dólares masivos que me van a hacer bajar el tipo de cambio? No tiene sentido. Miren, ¿saben lo interesante del presupuesto? En serio, dicho eso, es una estupidez leer todo, porque que me diga, vas
si los
a crecer, fundamentos
no sé, son
los fundamentos son
ilógicos.
Mentirosos, pero cualquiera lo sabe. Ahora, lo interesante de pensar es que te da la pauta de qué creía el gobierno cuando escribió el presupuesto. El presupuesto no lo hizo ahora, lo hizo a principios de julio, antes de lo que le pasó en julio y en agosto. Entonces, creía que iba a tener un tipo de cambio que iba a correr 10% en el segundo semestre de este año, y creía esas pautas que recién les mencionaba. Es decir, estaban convencidos que podían sostener esto, no solo para octubre, sino incluso después.
Hay una soberbia también en su lectura realmente que da también da mucho temor. Y sí, y por último, ¿cuánto de decisión económica y cuánto de decisión política? Porque también a nivel político están totalmente perdidos.
Mira, yo hoy debatíamos con algunos colegas, la variable política es un problema serio porque agrava todo este escenario caótico en términos económicos. Nadie les cree. ¿Y vos qué necesitarías hoy? Cuando vos tenés tensiones, necesitas conducción política, por decirlo.
Pero piloto
ordenar.
De tormenta. Piloto
claro,
de tormenta.
Llamar a uno y decirle, amigo, no, por ahí no. Ahora, si del otro lado te dice, no, ¿sabés qué? Usted está todo loco. No se ordena. Este es el problema que agrava la cuestión económica. El gobierno tiene un problema cambiario muy serio, lo agravó con la cuestión monetaria, con el desarme de las LEF y demás, y lo agrava sensiblemente con la cuestión política. No sé qué va a decir el Fondo Monetario. ¿Saben que las metas? Ustedes saben que la meta de septiembre se la perdonaron a...
Se la perdonaron, sí, debe pasar.
Si fuera hoy estamos a 18 de septiembre, en realidad era el 30 de septiembre. Si fuera hoy, la incumpliría por más de 7.500 millones de dólares.
Ay, Dios mío.
¿Se entiende?
Sí, sí. Hay que ver. Muy responsable el fondo de todo. Muy responsable.
Pero, claro, y digo, estás vendiendo. Me llama la atención que lo entiendo en clave política, pero son extremadamente indulgentes con el problema económico.
Hernán Letcher pasó por Radio con vos. Bueno, a ver, es una crisis la que se está viviendo, es indudable. Hay decisiones que se están tomando, creo que se cuela el travesaño, como decía Hernán. Hernán, lo que sí te invito, porque como estuvo tan heavy la charla, vamos a terminar con un traguito, porque siempre hay esperanza y se viene la primavera. ¿Qué primavera que tienen a nivel económico y político? Al menos pensemos en una primavera, ¿o no? ¿No? Bueno, se viene entonces el trago de Fede Cuco.
Llave presenta Llave Maestra. Fede Cuco hablando de lo que más sabe y de lo que mejor sabe hacer: bebidas y cócteles.
Seguimos. Hola, Fede, ¿cómo va?
Hola, hola.
¿Te asustó, Hernán?
No, yo no me asusto, soy barman. Después del tercer Negroni.
Ya está.
Pero bueno, hablando de...
Pero viste, pero bajó el consumo en todos lados, hasta en la noche bajó el consumo.
Eso seguro. Pero bueno, voy a hacer un traguito suave. Voy a volver a nuestra gin seco llave, perdón, a nuestra llave rosa. Estoy tan mal que ya está casi uso otra bebida. Que es un gin que está infusionado con frambuesas.
¿Vos sabías que se hace gin con frambuesas?
No tenía la idea.
No, y es un producto que sacamos en diciembre, si es nuevo o no. Y lo proponemos tomar o con gaseosa pomelo o con tónica. Y decorarlo con frutilla, ¿no? Pero bueno, como estoy en Palermo y no encontré ninguna verdulería, me compré una frutillita esta de gomita para que quede linda la foto en el Instagram. Muy bien. Quiero saber que ahora si Hernán va a ser valiente de probarlo.
Lo va a probar, Hernán. Sí. Porque tiene una noche larga, Hernán.
Arroba llave 1867.
Todavía no leyó todos los comunicados, bueno, del Banco Central.
Toma y
te llevo un bar ahora mejor, como una birra.
Ahí está.
Es fuerte.
Es para pasar el trago.
Se puede hacer más suave.
A ver, entonces, ¿cómo se...? Bueno,
yo acá tengo una medida que es como si fuera un vasito de tequila. Sí. Si le pones una y llenas la copa de tónica, estamos bien, queda fuertecito. Pero puedes hacer la mitad.
Está
si
fuerte,
estás tomando trago.
Está bien, es un trago.
Ya son las 8.
Sí, igual se toman un trago, se toman un vaso de agua. Consumo responsable.
Y si no, se vienen a los monos, que vamos a estar haciendo cositas ahora en un rato.
Muy bien.
Y sí, antes de estar leyendo comunicado del Banco Central, ¿cómo va a estar Hernán?
No, yo quiero decirle a mis compañeros del programa que llego tranquilo y más o menos sobrio.
No te lo llevas.
Porque quizás digo que está todo bien en materia económica, ¿vale? Sí, te diría que no.
Cualquier cosa, la culpa es mía. @ Fecuco.
Gracias, Fede.
No, de nada.
Llave Maestra fue presentado por Fede Cuco, el bartender que más sabe de bebidas, de cócteles y de llave. Llave te invita a beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Una cosa antes de, ya que lo pueden ir a ver a los monos ahí a tomar algo con Fede, el sábado nos encontramos, si tienen ganas, quieren disfrutarlo, en Arlab, ahí en Rosetti 93, vamos a estar escuchando el disco The Soul of Quincy Jones, repasarlo.
Tenés que ir, Charlie, a la escucha de disco en Arlab, está muy bueno.
Se come, se bebe y hablamos un poco de uno de los grandes tipos a partir de las 7 de la tarde, a las 8 empieza todo eso.
Espectacular.
Son 2 horas de música, unas grandes canciones de Quincy Jones. El hombre que eligieron en los Emmys para cerrar el In Memoriam, la cara de Quincy Jones, el tipo que grabó Thriller y Bad con Michael Jackson, pero desde los 14 años tocaba jazz.
Genial, entonces, Arlab y el disco, la escucha de disco con Horacio Marmurek. Y bueno, muchísimas gracias, Hernán, por venir realmente en este día. Lo primero que hice fue pensarte y decir, necesito a Hernán.
Toma,
que,
un poquito más
que como, es como
un traguito más para el camino, si la realidad es tan dura que...
Sí. Charlie, ¿vos te quedás?
Sí.
Te quedas en toda la transmisión y a la noche escuchamos tu buena música.
Gracias, Gise. Sí, tenemos muy buenas canciones para la noche de hoy.
Y ahora sí, te voy a ver el sábado.
Nos vemos el sábado en Arlab ahí, Rosetti 93.
Bueno, gracias, Charlie López, sí. Victorel.
Viene Maru Dufar con Salida de Emergencia, sí, que es la que posteó cómo pidió la escupidera Fernando Iglesias.
Es
chicos, busquen eso, quédense a escuchar
el tweet,
eso.
El tuit de Maru. Gracias, Karina Brobleski, gracias, Julián Cita, gracias a Paul P. Mi nombre es Gisela Busaniche, nos escuchamos el próximo jueves a las 19. Y recuerden que hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. Chau.
RadioConVos.com.ar 899 Radio con Vos.
Unicred, junto a Crecer SGR, ofrecen soluciones a medida para el financiamiento de ventas y proyectos de inversión. Sus líneas de crédito PYME garantizan y simplifican el acceso al mercado de capitales, acompañadas por el asesoramiento y experiencia de su equipo de profesionales especializados. Unicred, promoviendo el desarrollo de las empresas argentinas. Alianza Unicred.com.ar.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura.
Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Funciones de jueves a domingo, Teatro Maipo. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas.
Este 24 de